José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos cuando abrimos nuestro tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial retomamos un pasaje de esa reciente entrevista al Papa publicada en el diario francés La Croix, que ya comentamos en su momento. Es el pasaje en el que Francisco ironiza sobre la tendencia social a despreciar los argumentos que proponen los católicos en el debate público porque supuestamente ellos hablan como si fuesen curas. Con ese argumento patético se descarta de hecho, y así lo dice el Papa, un sólido pensamiento que, por ejemplo, en Francia se ha desarrollado notablemente y ha contribuido durante siglos a configurar la vida de la nación. Pero lo mismo podríamos decir en este caso de España. De esta manera se empobrece notablemente la conversación nacional, que debe afrontar asuntos cruciales como la acogida e integración de los inmigrantes, la cohesión social, el empleo de los jóvenes y una educación capaz de transmitir hipótesis de significado. El Papa bromeó con los periodistas de La Croix al decirles que Francia es la hija mayor de la Iglesia, según dice la tradición, aunque no siempre la más fiel. De hecho, su historia está cuajada de grandes santos y profundos pensadores, pero también es el país en que se acuñó el término país de misión, hace ya más de 50 años. Con todos sus matices propios, Francia representa la trayectoria de la vieja Europa, con una fecunda tradición cristiana llena de creatividad y santidad, pero también con una insana tendencia actual a marginar esa tradición del tejido de la ciudad común, a considerarla, como ha denunciado el Papa, una especie de subcultura. Por eso, Europa es también, con toda propiedad, una periferia que evangelizar. Pues así comienza nuestro recorrido en el Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y ya saben que luego las ampliamos en la parte final de este programa. Y ya está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con la mirada puesta en Venezuela porque Monseñor Paul Gallagher ha anunciado que suspende su viaje a este país y que las causas son ajenas a la Santa Sede.
Ante la delicada situación que atraviesa Venezuela, la Comisión Permanente del Foro de Laicos en España recuerda que la libertad de expresión es un derecho consagrado en todo el mundo y muestra su preocupación ante un posible estallido social en el país.
En Mallorca, el cardenal Müller participa hoy en un encuentro con sacerdotes en el que les hablará de la importancia de dar testimonio de esperanza.
En Valencia, el cardenal Cañizares pide a los fieles generosidad en la próxima colecta del Corpus que se destinará a los damnificados por el terremoto en Ecuador. En Plasencia, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha presentado a mediodía la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Iglesia Servidora de los Pobres dentro del programa del Plan Diocesano de Formación Permanente del Clero.
Y el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, clausurará el Foro Cristianismo y Sociedad. A las 7:30 comienza en la Iglesia de los Jerónimos, aquí en Madrid, la mesa redonda Derecho a la Libertad y Pluralidad Informativas.
En la actualidad hablaremos también de las clarisas que celebran el 500º centenario de su llegada a la ciudad de Elche y el 400º centenario de la fundación del Monasterio de Valdemoro en la diócesis de Getafe.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora no hemos hecho más que puntear prácticamente las ampliamos en el tramo final del Espejo. Algunas ya se pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter les recuerdo que estamos en la dirección @religion_cope y que en Facebook nos encuentran en nuestro muro Religión Cope. En la segunda parte del Espejo conoceremos hoy el trabajo de acompañamiento a las familias que coordina, con mucha creatividad, por cierto, la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Va a estar con nosotros su responsable, el sacerdote Miguel Garrigós. Y ahora vamos con Mutua de Seguros Humas a escuchar la firma que nos trae Infowatt con lo mejor del cine. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo lo mejor porque digo lo que sé y sí, sé lo que sí. Digo. ¿Alguna buena propuesta de la cartelera que hayas seleccionado para nosotros?
Pues mira, un drama británico, biográfico, dirigido por Matt Brown, que se titula El hombre que conocía el infinito. Una película que gustará a un público amplio, pero yo creo que de forma especial a quienes, además de los aspectos humanos, les interesen los temas históricos, biográficos, el mundo de la ciencia y la apertura a la fe. Yo creo que a ti, José Luis, te va a gustar.
Pues si tú lo dices, seguro que es verdad. ¿Quién es ese hombre que conocía el infinito?
Ramanujan, un prodigioso muchacho de Madrás, en la India, que sin formación previa era capaz de desarrollar intuitivamente sorprendentes teorías matemáticas. Nos situamos antes de la Primera Guerra Mundial. Nadie hacía caso de sus escritos hasta que se puso en contacto con Mr. Hardy en el Trinity College, en la elitista Universidad de Cambridge, lugar donde se conservan manuscritos de Newton y donde se concentran los más brillantes cerebros matemáticos. Mr. Hardy es un hombre inteligente, solitario, casado con las matemáticas. Y él, que es ateo, descubre el talento de una persona que es capaz de ver en cada fórmula que descubre algo divino. Y así Mr. Hardy intenta introducirlo en el mundo académico frente a las resistencias y los prejuicios ambientales.
Por tanto, un drama biográfico situado en el campo de la ciencia.
Sí, y que humanamente es una historia apasionante, y también lo es su vinculación con la ciencia. Abre los ojos del espectador a esa magia asombrosa del mundo de las matemáticas, aunque no seamos capaces de seguir los razonamientos científicos, porque no seamos expertos, da igual. Con la pasión por las matemáticas del protagonista, que encuentra en ellas a Dios, se percibe la armonía y la belleza del universo, un universo matemático. Pero subraya la película que, además de la intuición, en el campo de la ciencia hace falta método, razonamiento, demostración.
Hay nombres muy conocidos entre el plantel de actores.
Bueno, además de la solvencia asegurada por la presencia de Jeremy Irons, que siempre está magnífico, pues el reparto también es estupendo. Destacan Dev Patel en el papel de Ramanujan, que es ese actor de Slumdog Millionaire, esa estupenda película en la que él era un concursante en un plato de televisión. Bueno, también está Toby Jones en el papel de Littlewood, un colega académico poco reconocido, Stephen Fry, Jeremy Northam, que aparece por ahí como Bertrand Russell. Bueno, es un lujo de reparto.
Para una historia que además realmente ocurrió.
Claro, es que la película se basa en la biografía de Ramanujan, escrita por Robert Cannigale. El legado de Ramanujan, que aprendió de su maestro y mentor la disciplina de las demostraciones, aún hoy se reconoce en el mundo de las matemáticas. La película es muy británica y tiene mucho interés el cruce de culturas, la de la India colonial y la de Gran Bretaña, en sus élites científicas de aquel momento, también los entresijos académicos, la relación maestro-discípulo, la parte de relaciones humanas y, desde luego, la confrontación o el encuentro entre la ciencia y la fe.
Pues por lo que dices veo que sí que me va a gustar.
Yo creo que sí.
Vamos a apostar por ello. El hombre que conocía el infinito. Esa es nuestra propuesta, la que nos ha traído Ninfawad. Muchas gracias, Ninfa. Seguimos viendo Buen Cine contigo la semana que viene.
Hasta entonces.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Señor Rivera, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, bienvenido.
¿Con quién va a intentar gobernar tras el 26?
Con los partidos constitucionalistas, que son el PP y el PSOE.
Un empresario implicado en la operación Púnica.
Si imputaran a Cristina Cifuentes o lo detuviera la Policía Nacional.
Y si la imputación no llega a nada, en el caso del alcalde de Granada.
Bueno, si cambiara la situación judicial que tiene hoy, que sí, pues ya hablaríamos, pero
Zapatero está en Venezuela intentando mediar entre unos y otros.
Me voy a Caracas el lunes, porque creo que lo que está pasando en Venezuela, los españoles no podemos mirar hacia otro lado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes te invita a descubrir junto a los padres franciscanos Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales, porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y, como les decía al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña el delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, Miguel Garrigós, para compartir con los oyentes del Espejo las diversas iniciativas de acompañamiento y cuidado a las familias que se llevan a cabo en esta diócesis castellano-manchega, que no en vano además es la diócesis primada de España. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el Espejo.
Su coche es el despacho de la delegación de familia, ni música ni noticias. Tiene un manos libres y aprovecha los trayectos Talavera-Toledo y viceversa para hacer las llamadas de teléfono pendientes. Y el maletero lo tiene lleno de trípticos. Tiene una explicación. Miguel Garrigós está destinado en Talavera, donde es vicario parroquial en la parroquia del Sagrado Corazón y ayuda en la pastoral del Colegio de las Madres Agustinas. Pero ha de trasladarse a menudo a Toledo, donde tiene todas las reuniones como delegado de Pastoral Familiar, servicio que realiza desde 2011. Y allí, en la capital manchega, además, viven sus padres y hermanos, así que aprovecha para ver a la familia. Y cuando necesita aparcar, se encomienda a San José y al Padre Pío. Tiene 42 años, fue al seminario nada más terminar COU y lo mismo hizo su hermano que le sigue. Resulta que su madre, cuando estaba embarazada, un día rezando le dijo al Señor que más que su hijo fuera presidente del gobierno, pues prefería que fuera sacerdote, y al final, pues toma, el Señor le dio dos. Nuestro invitado no es nada deportista, le gusta leer y estar con las familias y con amigos sacerdotes. Si entras en la web www.delegacionfamiliayvida.org verás una página muy moderna y todo lo que tiene puesto en marcha Miguel Garrigós: escuela de familias, centros de orientación familiar, educación sexual, cine en familia, etcétera. Te lo va a contar él, que es el delegado pastoral de familia en Toledo.
Bueno, pues por eso, porque tienen muchas cosas y algunas muy novedosas, con un enfoque muy, muy creativo, hemos querido invitar hoy a Miguel Garrigós. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, lo primero, de la experiencia del trabajo y de la cercanía con las familias en tu propio trabajo pastoral en la parroquia y también en la delegación de familia, ¿dónde ves tú que está hoy como el punto crítico, la mayor necesidad, la mayor carencia, el mayor grito, podríamos decir, de las familias que piden a la Iglesia este sostén, esta acogida, este acompañamiento?
Yo creo que las familias que tenemos en la Iglesia son familias muy comprometidas, muy entregadas, con las cosas muy claras, están siendo luz para este mundo, pero me parece que el gran reto es acercarnos a todas las familias pues que no tienen esta alegría y este gozo, ¿no? Como dice el Papa, la alegría del amor. Así que yo creo que es acercarnos a ellos para mostrarles que con la luz de la fe pueden vivir en plenitud su vocación a ser familias santas.
Y me imagino que como delegado de familia te habrás dado ya una primera lectura, por lo menos, no sé si en diagonal o sistemática, de la exhortación Amoris Laetitia. Y la pregunta es muy, muy personal y muy concreta. ¿Cómo piensas tú que una exhortación como esta tendría que cambiar, mejorar, profundizar, yo qué sé, o corregir el modo en que hacemos pastoral familiar hoy en las diócesis? Ya sé que en cada sitio será una historia, pero yo te pregunto a ti.
Pues nosotros la hemos leído con mucha ilusión, ¿no? Viendo cómo el Papa ahí pone algunas luces, ¿no? De cosas que estamos haciendo en la diócesis, pero sin duda es un impulso muy grande. Yo creo que la gran tarea es acompañar, ¿no? A las familias, hacernos presentes y sí, y viendo cada situación, ¿no? Pues llevarles a este amor de Jesucristo. O sea, me parece que el gran acento que pone el Papa es este acompañamiento, y que para eso necesitamos pues tener muchas familias evangelizadoras que acompañen a estas otras familias.
Me fijo en un tema que ciertamente fue objeto de abundante debate durante las dos asambleas sinodales sobre la familia y que también está recogido en Amoris Laetitia. Es la preparación al matrimonio, eterno caballo de batalla del que hemos hablado años y años, que muchas veces pues no se sabe si es el dique en el que chocan todas las olas, un lugar de, a veces se dice, de fracaso, de funcionalismo. Otras veces también tenemos hermosos testimonios de encuentro con la vida de la Iglesia. ¿Vosotros cómo hacéis este trabajo?
Bueno, lo primero que tenemos muy claro es como invertir como a largo plazo, ¿no? Como cuidar mucho esa educación afectivo-sexual de nuestros niños y adolescentes, porque es como poner la base buena, ¿no? Lo demás ya luego es muy complicado, ¿no? Cuando se acercan, pues eso, sin estos conocimientos cuesta más. Pero sí que estamos renovando los materiales del curso prematrimonial. Y sí que queremos tener muy presente lo que dice el Papa en la exhortación, ¿no? Cuidar mucho el modo, ¿no?, para que se pueda acoger este mensaje tan precioso, ¿no?, que es el Evangelio de la familia y de la vida. Entonces, una presentación muy cercana, sin renunciar al contenido, sin renunciar a la verdad, pero eso, en la expresión, ¿no?, en la belleza de lo que se está diciendo, lo acompañamos todo con presentaciones de PowerPoint, pues que entre, ¿no?, que entre por los ojos, ¿no?, que no genere rechazo la misma presentación. Y cuidar mucho, ¿no?, como subrayar la belleza y la hermosura desde el testimonio de las familias que imparten los temas de ser familias cristianas, ¿no? Subrayar mucho eso, ¿no? No incidir quizá tanto en lo negativo, en lo que no está bien, sino mostrarles este camino que merece la pena y que puede entusiasmar y llenar una vida.
En ese sentido, me imagino que poder encontrar, que sean visibles, encontrables, las propias familias que ya viven la fe y que, por tanto, pues viven un uso distinto de los bienes materiales, del tiempo, del modo de trabajar, del modo de vivir el ocio, por ejemplo, del tiempo libre. Todo eso tiene que ser importante. ¿Qué protagonismo le dais en ese sentido a las familias que ya viven la fe?
Sí, eso te quería decir, porque es una realidad muy bonita la delegación de familia, que realmente todos los proyectos están llevados por familias, ¿no? O sea, yo creo que hay que creer que la familia es sujeto de evangelización, ¿no? Estas familias pues que viven en plenitud esta fe, ¿no?, bueno, con sus debilidades, con sus problemas, sus dificultades, pero que cuando se les confía, ¿no?, la misión, responden de manera increíble. Nosotros pues tenemos mucha suerte, ¿no? En la diócesis don Braulio ha apostado muy fuerte por la pastoral familiar y por las familias, ¿no?, confiando plenamente en que estas familias pueden llevar a cabo esta tarea, y la verdad que los frutos están siendo sorprendentes.
Quizás un problema que en otros lugares vemos, quizás en ciudades más macro, podríamos decir, como es el caso de Madrid, quizás Toledo todavía tiene unas dimensiones más humanas, pero es el aislamiento y la tendencia también a autosatisfacerse que puede tener una familia que ya se considera, bueno, que vive la fe, que tiene todos los elementos, que está bien formada y que por lo tanto ya no necesitaría tener ese vínculo vital, podríamos decir, con la comunidad cristiana. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo creo que como está nuestra sociedad, eso es muy difícil de vivir. O sea, en teoría quizá, bueno, ni siquiera en teoría yo creo, ¿no?, pero realmente una familia que quiera perseverar, que quiera crecer en soledad, no se puede, y por eso es tan importante, ¿no?, pues vivir en la comunión de la Iglesia, ¿no?, esa experiencia tan bonita de que familias de distintos movimientos, de distintas parroquias, realidades eclesiales, pues con un solo corazón se sienten, ¿no?, parte de esta Iglesia, entienden que son la Iglesia. Son iglesias domésticas que forman parte de esta iglesia particular y que están llamadas a esta tarea de evangelizar, ¿no? Y solo no se puede. No pueden vivir las familias solas. Es muy difícil evangelizar solo, ¿no? Es mucho más bonito en comunión.
Visitando esa página web de la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, que nos decía antes Eva Galbache, pues uno se encuentra efectivamente con algunas cosas más clásicas, pues como los cursos prematrimoniales o las escuelas de familia o el proyecto Mater, del que hablamos ya aquí en el programa El Espejo hace unos meses, pero también con cosas novedosas y llamativas, como Family Chef o Family Rock. ¿A qué responde toda esta profusión de nuevas iniciativas, y si nos las puedes contar brevemente?
Sí, la idea es como estar muy abiertos a la acción del Espíritu Santo, ¿no?, teniendo muy claro, ¿no?, que el Señor quiere también, ¿no?, en este mundo nuestro comunicarse. Entonces es como estar muy abiertos, ¿no?, a la creatividad y pedir mucha luz al Espíritu Santo, contar, ¿no?, con las familias, ¿no?, preguntarles, que lo recen. Y sí, han surgido estas propuestas muy bonitas, ¿no?, y así un poco llamativas, ¿no? Family Chef es como un recetario de oración en familia, que de manera muy sencilla y utilizando así todo el lenguaje, ¿no?, de la cocina, ahora que está tan de moda, pues ayuda a los padres a hacer oración, como a tener presente al Señor en la vida concreta, real, de su familia de cada día. Y Family Rock es, bueno, no quiere decir, no hace referencia a la música, ¿no?, sino que es familias...
Podría ser.
Podría ser también, pero es esta rock, es la roca que es Jesucristo. Uh-huh, uh-huh. Es acompañar a los recién casados en los 5 primeros años en el camino de la fe, ¿no? Muchos tienen una experiencia muy buena de los cursos prematrimoniales, pero a veces desaparecen, ¿no? Entonces, la idea de Family Rock es, a través de un mail mensual, en los prematrimoniales les decimos, ¿no?, que si les parece bien incluirlos en este proyecto, les pedimos la dirección, y después, una vez al mes, les mandamos un correo, ¿no?, que es así muy simpático, ¿no?, con algunas pistas para vivir, ¿no?, las cosas que les están pasando a ellos, ¿no? En el equipo de matrimonios que lo prepara hay un matrimonio muy, muy, muy jovencito, ¿no?, que llevan un par de años casados, Y la idea es después no quedarnos solamente en esto, ¿no? Porque sería un contacto solo virtual, sino hacer varios encuentros a lo largo del curso para, sí, pues para acompañarles, para escucharles, ¿no? Para, bueno, no dejarles solos.
Hay una última pregunta que te quiero hacer. Ya estamos casi en tiempo de descuento, pero evidentemente también abordáis la pastoral con los divorciados que se han vuelto a casar. Ha sido un gran capítulo, o por lo menos para los medios ha sido el gran capítulo de la Amoris Laetitia. En absoluto era el centro ni lo principal, pero sí que es una herida que está ahí presente y a la que hay que responder. Dinos una palabra de cómo afrontáis este tema.
Sí, pues un poco con la idea que propone el Papa, la exhortación es acompañamiento, es escuchar, es discernir, y luego lo que hemos estado ofreciendo a lo largo de estos cursos es como todas las cosas que sí pueden vivir sin ningún problema, ¿no? En la vida de la Iglesia, pues la caridad, un curso de lección divina, ¿no? Como abrirles muchos campos, ¿no? Como no para ceñirse solo, pues si no comulgamos, pues no podemos
estamos
hacer
fuera.
Nada en la Iglesia, y exacto, ¿no? Y nosotros ya nada con la fe. Pues nosotros hemos querido mostrarles primero el rostro de la Iglesia que les acoge, que les quiere, que les acompaña, que les escucha, que no les juzga, y ofrecerles muchas propuestas de cosas que tenemos en la diócesis para que ellos puedan vivirlas.
Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros lo que es vuestro trabajo, vuestra pasión cotidiana de acompañar y sostener a las familias y de invitar a las que todavía no conocen la belleza de la fe. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Pronto.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes te invita a descubrir junto a los padres franciscanos Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Reservas en el 910501688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Pues ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y para eso está aquí de nuevo Amparo Latre. Hola Amparo.
Hola de nuevo.
Hoy vamos a comenzar en el Vaticano porque el cardenal Fernando Sebastián está allí presentando sus memorias.
Un texto que se presentó en España hace algunos meses y en el que el arzobispo emérito de Pamplona hace un repaso por su interesante trayectoria vital. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, ¿qué tal?
Oh, muy bien, hoy le tenemos aquí a las 6:00 p.m, será la presentación oficial de la Embajada de España ante la Santa Sede, por supuesto, del cardenal Fernando Sebastián, pero acompañado del historiador Vicente Cárcel y de nuestro colaborador, de Antonio Pelayo. Eso será hoy a las 6:00 p.m, pero ayer ya hubo un ensayo general, un adelanto, como lo queráis llamar, en el Pontificio Colegio Español, donde estuvieron mano a mano el historiador Vicente Cárcel y Fernando Sebastián, hablando de todas esas memorias y también de la transición y la Iglesia. Estaba, entre otros, el cardenal Ricardo Blázquez.
Paloma, miramos ahora hacia Venezuela porque Monseñor Paul Gallagher ha anunciado que suspende su viaje al país.
Sí, el secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede, lo que podríamos llamar el ministro de Exteriores del Papa, por motivos que no dependen de la Santa Sede, subraya el comunicado, anula este viaje. Él tenía previsto viajar a Venezuela del 24 al 29 de mayo. El motivo era la ordenación episcopal de un sacerdote venezolano de la diócesis de San Cristóbal, que va a ser el nuncio en el Congo. Bueno, pues esa ordenación episcopal la hará el propio nuncio de Venezuela, Aldo Giordano, el día 27, y Paul Gallagher anula el viaje por motivos que no dependen de la Santa Sede. Por parte de Venezuela, de momento no tenemos más información.
Pues gracias, Paloma. Precisamente vamos a seguir mirando a Venezuela, por la que la Comisión Permanente del Foro de Laicos de España ha mostrado en una declaración su preocupación por los riesgos de un estallido social en ese país.
En un comunicado recuerdan que la libertad de expresión es un derecho consagrado en el mundo que debe ser respetado y piden a la Iglesia venezolana que siga promoviendo el diálogo y la reconciliación. Muestran también su solidaridad y apoyo al laicado católico en este país, con un recuerdo especial para las familias de los presos venezolanos.
En Valencia, el cardenal Cañizares ha pedido a los fieles generosidad en la colecta del Día del Corpus Christi, que se celebra el 29 de mayo.
Todo lo que se recaude irá destinado a las familias damnificadas por los terremotos en Ecuador. COPE Valencia, Luis Agudo.
Las colectas de las misas que se celebren en la diócesis de Valencia durante la fiesta del Corpus Christi el próximo 29 de mayo serán destinadas íntegramente a los damnificados del terremoto de hace un mes en Ecuador. Ha sido decisión expresa del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, de acuerdo con Caritas Diocesana, que es a la que tradicionalmente va esta colecta del Corpus Christi, Día del Amor Fraterno. El primero en agradecerlo, un obispo ecuatoriano que se encuentra estos días en Valencia, Monseñor Adelio Pascualotto, que ha sido recibido por el cardenal.
Yo sí agradezco, bien de parte de la conferencia episcopal, pero sobre todo de las familias y de las poblaciones, están rendidas.
Y un dato que aportaba el obispo ecuatoriano, y es que de las 97 iglesias que había en la zona, 61 no se pueden recuperar ya, pero las misas continúan celebrándose al aire libre junto a ellas.
Y el cardenal Müller participa hoy en un encuentro con sacerdotes en la diócesis de Mallorca.
El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha hablado de la urgencia de ofrecer un testimonio atractivo y coherente de esperanza. COPE Mallorca, Yulene Valdés.
El cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se encuentra en Palma de Mallorca presidiendo la fiesta de Jesucristo Sacerdote, que congrega a sacerdotes y trabajadores de la curia de la diócesis de Mallorca. El cardenal Müller ha ofrecido una conferencia titulada El testimonio de la esperanza en un mundo de incertidumbres. En su alocución ha dicho que la fe ayuda a superar los problemas de este mundo hostil.
El gran regalo de la vocación bautismal que nos permite vivir confiados y alegres, incluso en un mundo tan hostil.
El cardenal Müller ha visitado el sepulcro de Ramón Llull para apoyar la canonización del Beato Mallorquín.
Y terminamos con una última hora. En estos momentos el padre Federico Lombardi está anunciando que el próximo lunes el Papa Francisco se va a encontrar con el gran imán de la mezquita de Al-Azhar de la Universidad de Al-Azhar del Cairo. Es uno de los centros más importantes del Islam suní, así que estaremos muy pendientes de ese encuentro. Así termina nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y la producción de Bagalbache. Les dejamos con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE. Hasta mañana.